Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje La motivación para una vida reverente, por el pastor Sujel Michelén.
Para continuar con nuestra serie de sermones expositivos en Primera de Pedro, los invito por favor a ir conmigo a Primera de Pedro capítulo 1. Y vamos a estar viendo en el día de hoy los versículos 18 al 21. Hace unas semanas atrás nosotros comenzamos a estudiar este pasaje en el que Pedro exhorta a los creyentes a vivir en consecuencia con la relación filial que tienen o que ellos profesan tener con Dios. Los cristianos invocamos a Dios como nuestro Padre, y eso debe repercutir profundamente en nuestro carácter y en nuestra conducta. Versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si Él es nuestro Padre, entonces no deberíamos vivir vidas descuidadas y superficiales. Como bien señala el comentarista Simon Kistemaker, el creyente es un peregrino. Dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El creyente es un peregrino que busca complacer a Dios con su conducta diaria, que tiene profunda reverencia por Él y su palabra, y que sabe que ha sido comprado con el precio de la sangre de Jesús. Eso fue básicamente lo que nosotros vimos en el sermón anterior. Ahora en los versículos 18 al 21, Pedro presenta a los creyentes una motivación adicional para vivir esa clase de vida que deben vivir los cristianos. Y es un profundo sentido de gratitud, un profundo sentido de asombro por lo que Cristo hizo a nuestro favor en la cruz del Calvario. Versículo 18 al 21. Dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Nosotros podemos dividir este pasaje en tres encabezados. En primer lugar, nosotros vemos aquí, o Pedro nos presenta, la condición en que nos encontrábamos cuando Cristo nos rescató. En segundo lugar, ¿qué fue lo que hizo Cristo para rescatarnos de esa condición? Y en tercer lugar, ¿cómo se manifiesta en nosotros el hecho de que hemos sido rescatados? Veamos entonces, en primer lugar, la condición en que nos encontrábamos cuando Cristo nos rescató. Dice en el versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Esta palabra que Reina Valera traduce como rescatar era un término que se usaba en aquellos días para referirse a la liberación de un prisionero o de un esclavo a través del pago de un rescate. Cuando Pedro nos dice aquí que Cristo nos redimió, que Cristo nos rescató, él está presuponiendo alguna clase de esclavitud, alguna clase de calamidad de la cual nosotros teníamos que ser librados a través del pago de un rescate. Y eso de inmediato levanta en nosotros esta pregunta: ¿en qué sentido éramos nosotros esclavos? Hablando de nuestra condición anterior antes de conocer a Cristo, Pablo dice en Tito capítulo 3, versículo 3, que nosotros todos éramos en otro tiempo insensatos. Y esa palabra griega se puede traducir también ignorantes y desinformados. Y consecuentemente, sigue diciendo Pablo, éramos rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. He ahí una radiografía del hombre incrédulo. Él es esclavo de sus concupiscencias, dice Pablo. Él es esclavo de sus deseos. El pecado está tan entretejido en su naturaleza que él no tiene ningún deseo ni la capacidad de hacer otra cosa. Él es un esclavo real y efectivamente. Un esclavo que tiene la sensación de ser un hombre libre. Porque es que el pecado actúa en su deseo. No, yo estoy haciendo lo que yo deseo. Yo lo sé, mi amigo, que tú estás haciendo lo que tú deseas, porque tus deseos están esclavizados al mal. Tú eres un esclavo. Y está la distorsión de la mente del incrédulo. Que cuando él ve a alguien viviendo en libertad, se escandaliza. Vamos por un momento a 1 Pedro capítulo 4. Versículo 3. Dice en el versículo 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. El impío no concibe la vida en libertad. Él no puede ni siquiera entender la vida en libertad. ¿Y qué hace? Se burla de los hombres libres. Ellos tienen una percepción de las cosas tan distorsionada que confunden la esclavitud con libertad y la libertad con esclavitud. Y esa distorsión produce en los impíos lo que Pedro llama en el texto una vana manera de vivir. ¿Qué dice el versículo 18? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual heredasteis de vuestros padres. Esta palabra que Reina Valera traduce como vana, significa vacía, sin valor, fútil. Como dice el comentarista, o un comentarista, esta palabra describe un estilo de vida que carece de propósito, que es infértil e inútil. Es una vida que no puede alcanzar el propósito para la cual fue hecha. La vida del hombre sin Dios es vana. ¿Por qué? Porque le falta el factor que le da coherencia y significado, sentido a todo lo que él hace. Todo lo que el incrédulo se afana por conseguir, todo aquello que lo mantiene vivo, todo aquello que lo mueve a levantarse cada mañana, todo lo que él logra alcanzar en su vida no posee valor real y permanente. Al final de cuentas, es una vida vana. Cuando ellos tengan que enfrentar cara a cara la muerte y pasen el umbral de la eternidad, estos incrédulos verán con espanto que ninguna de las cosas que hicieron y ninguna de las cosas que lograron sirvieron de nada. En el día del juicio no importará si hiciste un posgrado, si eres un doctor en lo que sea, si fuiste millonario, eso no servirá de nada. En ese momento no tendrá ninguna relevancia si tenías una buena cuenta de ahorros o si viviste en una buena casa o si tu ropa era de marca o si pudiste tener y conservar una bonita figura o tener muchos amigos importantes. De nada. Si eso es todo lo que tú tienes, tu vida es vana. Ese es el punto. Cuando contemplas todas esas cosas a la luz del propósito más excelso de nuestra existencia como seres creados a la imagen de Dios, cuando tú contemplas todas esas cosas, todos esos logros a la luz de la eternidad, cuando tú contemplas todo lo que tú haces, todo lo que tú deseas obtener a la luz de la realidad incontrovertible, de que todos nosotros algún día enfrentaremos el juicio de Dios, entonces verás que todos esos logros por sí solos son vanos. Por eso es que el autor de Eclesiastés nos dice que la vida del hombre sin Dios es vanidad, vanidad y aflicción de espíritu. Y sabes que, mi amado hermano, fue de esa clase de vida que Cristo nos rescató. La libertad con la que Cristo nos hizo libres nos capacita para vivir otro tipo de vida. Una vida en la que nosotros damos valor a las cosas que realmente tienen valor. Donde nosotros nos gastamos, por aquellas cosas por las que vale la pena gastarse. Esa es la verdadera libertad cristiana. Es la capacidad de vivir para Dios sin estar esclavizados al mundo. ¿Qué dice en Gálatas capítulo 1, versículo 4? Que Cristo con su sangre, con su muerte, nos libró del presente siglo malo, nos libró de la tiranía del mundo, nos libró de la esclavitud del mundo. De hecho, Él nos libró de todo tipo de esclavitud. Por precio fuisteis comprados, dice Pablo en 1 Corintios 7, 23, no os hagáis esclavos de los hombres. Un creyente no puede permitir que el mundo le trace la agenda. La ropa que se debe poner, al impío le dicen la ropa que se debe poner, los lugares que debe visitar, las cosas que debe hacer, la meta que debe perseguir, hasta el tipo de lenguaje que debe usar. Hasta el tipo de lenguaje. Si ahora se dice heavy, es heavy. Si ahora se dice man, es man. Lo que se diga, porque el impío es un esclavo. Y él no puede entender que una persona no se ate esas boberías. Él no lo puede entender. Por eso atacan a los cristianos, se burlan de los cristianos. Ellos están confundidos. Ellos confunden la libertad con esclavitud y la esclavitud con libertad. Ellos llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Son esclavos. Leí hace unas semanas atrás en el periódico algo increíble. Algunas mujeres en Estados Unidos están haciendo operaciones en los pies para poder usar un zapato que está de moda. A un individuo se le ocurre ponerse un arete en la lengua, otro en la ceja, otro en todas partes, y ahí están los borreguitos, ta, 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 ta. Son esclavos. Esclavos. Y puede ser que tal vez esto de operarse los pies o de ponerse arete por todas partes, tú dices, bueno, eso no va conmigo. Hay muchas cosas que son menos dramáticas donde se manifiesta la misma esclavitud. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Yo no puedo permitir que el mundo allá afuera me trace la agenda donde yo debo ir, lo que debo vestir, hasta el carro que debo comprar. No os hagáis esclavos de los hombres. Nosotros vivimos por principios, principios que han sido dados por Dios en el reino de los cielos. ¿Y cómo fue que Cristo hizo eso por nosotros? ¿Cómo fue que Él obtuvo nuestra libertad? Eso nos lleva al segundo encabezado. Ya nosotros vimos la condición en que estábamos cuando Cristo nos rescató. Veamos ahora en segundo lugar el precio que Él pagó, lo que Él tuvo que hacer para liberarnos de esa condición. Versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero y sin mancha y sin contaminación. Hace un momento nosotros decíamos que la palabra redención habla de la liberación de un prisionero o esclavo a través del pago de un rescate. Bueno, ahora Pedro nos dice que no fue con cosas corruptibles como oro o plata que nosotros fuimos rescatados. ¿A qué precio fuimos comprados? Pedro responde, con la sangre preciosa de Cristo. Con la sangre preciosa de Cristo. Y mi amigo, este es el corazón del Evangelio. En esa frase está la esencia del Evangelio. La Biblia dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es muerte. Desde el momento mismo en que el hombre fue colocado en el huerto del Edén, Dios le advirtió que si desobedecía, pagaría con su muerte. La justicia de Dios exige que el pecado sea castigado. Esa rebelión tuya contra el Dios del cielo merece la muerte. A menos que alguien muera en tu lugar, alguien adecuado. Esa es la gran lección del sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Todos esos corderos que fueron inmolados, ¿qué eran? Un recordatorio gráfico de que la paga del pecado es muerte. Un recordatorio gráfico de que la paga del pecado es muerte. Alguien tiene que pagar. Alguien tiene que pagar por el pecador. De lo contrario, el pecador tendrá que pagar por sí mismo. La pregunta es, ¿quién puede pagar una deuda así? Bueno, obviamente, tiene que ser alguien que no tuviera cuentas pendientes él mismo. Porque de lo contrario, él tendría que morir por sus propios pecados. Pero por el otro lado, debe ser alguien que tenga un valor infinito en sí mismo. Porque la deuda que Él va a pagar es una deuda infinita. Por eso el Hijo de Dios se hizo hombre. Por eso el Hijo de Dios se hizo hombre. Porque solo el Dios encarnado podía redimirnos de nuestros pecados. Mi amigo, no había otra posibilidad. Tenía que ser con el derramamiento de esa sangre. De esa sangre de gran valor. la palabra que Reina Valera traduce como preciosa, la sangre preciosa de Cristo, significa literalmente algo de mucho precio, no de hermosura, algo de mucho precio. La segunda persona de la Trinidad, el creador y sustentador del universo, asumió una naturaleza humana semejante en todo a la nuestra, pero sin pecado, para poder derramar su sangre, el Dios hombre, en la cruz del Calvario. Fuimos redimidos con la sangre preciosa de Cristo, con la sangre del Hijo de Dios. Y Pedro añade, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué misterio? ¿Qué misterio y qué amor? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, dijo Cristo, y para dar su vida en rescate por muchos. Él vino a rescatarnos de la esclavitud del pecado. ¿Cómo? Pagando con su vida. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Pablo dice allí que todos los que dependen de las obras de la ley, es decir, todos aquellos que se quieren salvar guardando la ley, los 10 mandamientos, dice, están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahora nota lo que Pablo dice en el versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo tomó sobre sí la culpa de nuestros pecados. Él fue castigado por ellos en la cruz del Calvario. Se identificó de tal modo con nosotros que recibió en su cuerpo y en su alma el castigo que nosotros merecíamos. Por eso es que no puede haber salvación de ninguna otra manera, porque nadie puede hacer por nosotros lo que hizo Cristo. Él pagó el precio y solo Él podía pagarlo. Mi amigo, es imposible salvarse de otro modo. Pedro dice en Hechos capítulo 4, versículo 12, que en ningún otro hay salvación, ni en Buda, ni en Mahoma, ni en Confucio, ni en la nueva era, ni en lo que tú quieras buscar, no hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Y en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, dice Pablo, hay un solo Dios, hay un solo mediador. Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No es María, no son los santos, y no tenemos nada malo contra María. Ella era la madre del Señor. Es una mujer digna de ser imitada, pero hasta ella tuvo que ser salvada por Cristo. Un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Él es el único mediador, porque es el único que podía pagar el precio del rescate. ¿Y cuál fue el precio? La vida del Dios encarnado. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, aquel que creó el universo, se hizo hombre, asumió una naturaleza humana como la tuya, como la mía. ¿Sabes para qué? Para poder morir por ti y morir por mí en la cruz del Calvario. ¡Qué amor! ¡Qué incomprensible amor! ¡Qué misterio! ¡Qué misterio! Y Dios sabía desde el principio que ese era el precio que él tenía que pagar. Dios lo sabía desde el principio. Ven una vez más, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 20. Nuestro texto nuevamente, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 20, hablando de Cristo, como derramó su sangre, dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿No fue por accidente que Cristo murió en la cruz? ¿No fue una solución de último minuto? Dios sabía desde el principio que esa era la única manera en que el hombre podía ser salvado, y allá en la eternidad, mi amado hermano, Él decidió pagar el precio. Él decidió pagar el precio. Y eso nos lleva finalmente al tercer punto que veremos mucho más brevemente. ¿Cómo manifiestan los redimidos que han sido hechos partícipes de esa gran salvación? Versículo 21. Y mediante el cual, hablando de Cristo, creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. He ahí las dos evidencias de una persona redimida: fe y esperanza. fe y esperanza. Debido a la obra redentora de Cristo, ahora nosotros creemos en Dios y esperamos en Él. Por eso es que dice, mediante el cual creéis en Dios. Si Cristo no hubiera hecho lo que hizo, nosotros no hubiéramos podido creer. Es por Él que creemos. El Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, pero al tercer día resucitó. Y de ese modo Cristo no solamente estaba anunciando que la obra de redención había sido consumada. ¿Saben lo que Él estaba anunciando? Que Dios tiene poder para levantar a los muertos de la tumba. Nuestra fe tiene un buen fundamento. El Señor nos amó al punto de dar su vida por nosotros, pero también venció la muerte y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios. Es a eso que se refiere Pedro cuando dice que Cristo le ha dado gloria. ¿Cómo Dios el Padre le dio gloria a Dios el Hijo encarnado? Lo resucitó, lo ascendió, lo sentó a su diestra. ¿Le ha dado gloria? Hermanos, es en ese Redentor exaltado en el que nosotros hemos confiado. ¿Es ese Redentor el que nos redimió? La pregunta que debemos hacernos ahora es, ¿cómo se supone que debemos vivir a la luz de lo que Él hizo por nosotros? Y hermanos, ese es el punto a donde Pedro quiere llevarnos. Esta carta es un llamado pastoral a que vivamos a la altura de lo que somos. Nosotros fuimos rescatados de una vana manera de vivir, y el precio que Dios pagó para librarnos fue la sangre preciosa de su Hijo. Y yo pregunto una vez más, ¿cómo debemos responder a eso? Bueno, en primer lugar, con gozo. Pedro dice aquí que nosotros sabemos que fuimos rescatados. Ese conocimiento jugó un papel fundamental en nuestra conversión. Todo cristiano vino a ser cristiano porque Dios le hizo ver que era un esclavo. Nosotros sabemos eso. Si tú no lo sabes, tú no eres cristiano. El cristiano sabe que era un esclavo, él lo sabe. Pedro dice, ustedes saben eso. Fueron rescatados. Pero Dios también nos hizo ver que Cristo es un gran salvador. Que Él dio su vida en la cruz para comprar nuestra libertad. Todo cristiano puede decir con profunda humildad, pero al mismo tiempo con gozo y alegría, el Dios de la gloria me rescató. Dice en Isaías 35:10, y los redimidos de Jehová volverán, y vendrá nación con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría. Otra vez. Y huirán la tristeza y el gemido. Y en 51:11 repite la misma idea. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Volverán a Sion cantando. Y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Somos hombres libres, hermanos, porque el Dios del cielo compró nuestra libertad a precio de su sangre. En segundo lugar, esto también debe llenar nuestros corazones de gratitud y devoción, de gratitud y devoción. Ese es el punto que Pedro enfatiza aquí. Vivid en temor todos los días de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados. El conocimiento de lo que Cristo hizo para salvarnos al precio de su propia vida debe ser un estímulo constante para que los cristianos vivan como cristianos. ¿Qué dice Pablo en 2 Corintios 5:14? El amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tito capítulo 2, versículo 11 al 14, la gracia de Dios nos enseña a vivir justa, santa y piadosamente, una justa y santa y piadosa manera de vivir, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el cual se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad, para comprar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Una y otra vez la misma idea. Cristo murió por mí, Él me compró, ahora le pertenezco solo a Él. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mis hermanos, cuando nosotros hacemos con este cuerpo lo que nosotros queremos, estamos robándole a Dios, porque nosotros fuimos comprados por precio, precio de su sangre. Y a ti, mi amigo, que estás aquí sin Cristo en esta mañana, independientemente de la perspectiva que tú tengas de ti mismo en este momento, mi amigo, Dios dice en su palabra que tú eres un esclavo. Y tú crees que eres un hombre libre. Y tú crees que porque tú haces lo que tú quieres estás en libertad. Estás confundido, mi amigo. Tú estás viendo la vida de una manera distorsionada. Pero Cristo es un gran Salvador. Cristo es un gran Salvador. Siendo Dios, se hizo hombre, y como hombre derramó su sangre en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi amigo, Dios ha tenido mucha misericordia de ti. Mucha misericordia. Te ha mantenido vivo hasta hoy. Eso es mucha misericordia. Y te ha permitido una vez más escuchar el llamado de su palabra. Una vez más. Pero no abuses de su paciencia. Mi amigo, te lo digo de todo corazón, no abuses de la paciencia de Dios, porque algún día le tendrás como juez. ¿Y cómo podrás escapar si descuidas una salvación tan grande? ¿Cómo escaparás? No demores, mi amigo, no demores venir a Cristo, porque todavía la salvación está disponible para ti, pero mañana puede ser tarde. Mañana puede ser tarde, tu barco puede llegar a su destino cuando menos lo esperas, y ya no habrá ningún otro puerto en el que puedas devolverte para atrás. Ven a Cristo, mi amigo, ahora, ahora, y pídele que tenga misericordia de ti. Y Él te concederá en este mismo momento la libertad que tu alma necesita. Serás un hombre libre ahora y por los siglos de los siglos. Ten misericordia de tu propia alma y pídele a Jesucristo que tenga misericordia de ti.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.